El reloj marca las 14. Ya almorzaste y el mate para la tarde está pronto. Ponete cómodo, estás en Uniradio
89.1 FM.
Esto es Arial 12. Información, divulgación, investigación y cultura de la universidad en todo el país. Arial 12, el periodístico de Uniradio.
Buenas tardes, bienvenidos todos a Arial 12, el periodístico de Uniradio. Soy Cecilia García, tenemos un hermoso programa por delante hoy. Les adelantamos que vamos a estar conversando con el equipo de paleontólogos que están trabajando en Río Negro, con el hallazgo de huevos de dinosaurio que se dio a conocer en estos últimos días. Unos huevos que tienen unos 400 años y que están en un terreno privado. Ya les vamos a contando, adelantando, de Montes del Plata, y hay un equipo por allí trabajando. También vamos a estar hablando de los 25 años del Fondo de Solidaridad, pero en este primer bloque tenemos el gusto de recibir a los docentes Gabriel Galib, ¿qué tal?
Hola.
Director de Uniradio, además. Hola. A Leonardo Seco. Buenas, y a Brian McCann. ¿Cómo les
hola,
va?
Hola, ¿qué tal?
Los tres van a estar dictando un taller de arte sonoro de aplicación radiofónica. Es un curso de educación permanente. Qué bien, qué buena noticia. Es un gusto. Uniradio los invita a que participen a todos aquellos que quieran acercarse a esta propuesta. Primero, ¿qué se entiende como arte sonoro?
Primero me gustaría decir que este curso se enmarca dentro del conjunto de cursos que está brindando Uniradio, generando además, no solo brindando o abriendo los espacios para los cursos, sino también generando conexiones, articulaciones, relacionamiento entre distintas disciplinas, incluso a veces interinstitucionales, como el curso que estuvo Juanita Fernández el martes pasado anunciando, de radioteatro, donde participan docentes de la EMAD y de la Escuela de Música. Y en este caso, en este taller de arte sonoro con Leonardo Seco, que es un docente, compañero del Departamento de Medios y Lenguajes, donde está inscripta también Uniradio, y hemos invitado también al artista Brian McCann, que tiene una muy larga trayectoria a nivel internacional en distintos aspectos de el arte y su relación con la tecnología, lo cual involucra también los aspectos sonoros, por supuesto, ¿no? Tiene, por ejemplo, todo un trabajo maravilloso hecho con Sound Toys, juguetes u objetos sonoros, digitales, interactivos o reactivos, depende de cómo se lo quiera ver. Y bueno, hecha esta pequeña introducción, ahora sí les doy la palabra. No sé quién quiere empezar, si levante la mano el que quiera empezar a hablar de arte.
Hablar de la definición de arte sonoro es un poco complicado. Creo que si hacemos la definición, los tres van a salir tres respuestas parecidas pero distintas. En mi caso, que lo veo más desde la praxis, o sea, de estar trabajando con la materia sonora, yo lo veo más como qué es lo que lo diferencia de la música. O sea, la música tiene una biblia de definiciones donde se tiene que acotar ese trayecto sonoro para convertirse en música, ¿no? Al menos dentro de las definiciones ortodoxas. El arte sonoro creo que camina más por un lado donde no se piensa tanto en la música, sino en la textura sonora, eventos sonoros, situaciones sonoras que pueden no serlo. Y por eso trabajan más dentro del campo del arte, en lo que es la discusión y reflexión con respecto a qué es, a dónde vamos con las organizaciones sonoras que nosotros hacemos, o desorganizaciones, o cómo incorporamos el ruido como algo ajeno, como una información ajena a la información que estamos intercambiando, pero que a su vez es información en sí. Es como que pasamos a otro plano de discusiones con respecto al arte sonoro. Pero por otro lado, es una herramienta también, que nosotros lo vemos en este encuentro que vamos a tener, que estamos muy, yo estoy muy interesado por los productos que se puedan tener. Vamos a estar trabajando más sobre la producción, el arte sonoro como herramienta, como viabilizador para situaciones sonoras en el aire, ¿no? O sea, para la radio. A mí me parece súper estimulante, un tema re bien, y estoy súper contento de estar con estos dos compañeros que estimo y admiro muchísimo, y creo que todos vamos a estar aprendiendo, además.
Recién destacabas la particularidad de la radiofonía. ¿Qué características tiene la radiofonía como para pensar el arte sonoro aplicado? ¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta?
Bueno, la radiofonía surge de innovaciones técnicas, ¿no? La posibilidad de deslocalizar el sonido. Es un sonido que genera en un punto del planeta, poder que se haga presente instantáneamente en otro lugar. Y también la deslocalización temporal y espacial. Entonces, en ese sentido, el arte sonoro, digamos, continuando un poco con lo que planteaba, en la línea que lo que planteaba Brian, hay como diversas, estoy de acuerdo que hay diversas vertientes desde donde viene el concepto arte sonoro, ¿no? Las aperturas que vienen de la música, digamos, romper los paradigmas tradicionales de la música, ritmo, armonía, instrumentos tradicionales. La ruptura entre la idea de lo que es la obra artística como producto artístico y la realidad, romper los límites entre el arte y la realidad, entre el objeto arte y la realidad, con todo el tema que tiene que ver con el famoso aura, que el arte pierde el aura con esa reproductibilidad, etc. Y el aspecto tecnológico, ¿no? Que para mí es fundamental en el arte sonoro, porque la tecnología permite en sí misma cambiar la idea de música también. O sea, las computadoras, la transmisión radiofónica, toda la tecnología, la reproductibilidad del audio, las redes, en sí mismas ya determinan un cambio del sonido en sí mismo. Entonces el medio radial es un lugar ideal para concretar, por ejemplo, lugar ideal para experimentaciones sonoras. Situaciones que solamente se pueden producir en el medio radial. Situaciones de simultaneidad con sonidos que están generando estos lugares, pero a su vez que están transmitiéndose por broadcast. Situaciones de improvisación que se están mandando al aire, que solamente algo importante de las artes contemporáneas es esa cuestión de la destructibilidad, ¿no? De la obra que está ahí, la instalación, el happening, algo que aparece, puede desaparecer. Y es una obra, pero no queda plasmada como un cuadro, un disco, no. Está ahí, y bueno, y después hacemos otro concepto parecido, como instalaciones que hace Brian, performances, que son conceptos, se trabaja en conceptualizaciones, pero muy abiertas, la apertura, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que la radio justamente conjuga el origen mismo, ¿no? De las artes sonoras.
Claro, podríamos decir, si me permitís, uh-huh, que agregue algo que en continuidad con lo que han dicho Brian y Leonardo, y es el hecho de que a principios del siglo XX se da una gran transformación que tiene que ver, por un lado, con dentro del universo de la música, a partir de Schoenberg y lo que es la superación de la tonalidad en música, y ahí comienza un camino de experimentación donde los músicos en general tienen que generar formas de componer que escapan a las normas tradicionales, tonales, etcétera. Y conjuntamente con eso se va dando tanto la inclusión del ruido como la innovación en procedimientos compositivos y productores de sonido, a la vez que se desarrolla la radio. Y la radio va a ser uno de los ámbitos de innovación en cuanto al arte sonoro. Y con arte sonoro ahora me refiero específicamente a la generación de procedimientos para organizar el sonido, ¿no? Un poco siguiendo la línea de lo que plantea John Cage. Es decir, dicen el futuro de la música, el compositor va a ser un organizador de sonidos y no ya alguien que trabaja dentro de la literatura, de la tradición literaria musical de Occidente. En ese sentido, entonces, la radio y la experimentación sonora van a tener un desarrollo muy cercano, sobre todo en países como Alemania, Francia, Inglaterra, notoriamente, los Estados Unidos y también en el resto del mundo. Y nosotros queremos un poco recoger esa tradición de los laboratorios radiofónicos donde se innovaba en arte sonoro, donde ahí sí, la aplicación radiofónica tiene mucho que ver con el tema del receptor, es decir, de la persona que está del otro lado recibiendo esa propuesta, y entonces hay distintas formas de incluir el arte sonoro, desde formas funcionales en los bumpers o separadores que escuchamos que dicen, por ejemplo, Uniradio, uh-huh, la frecuencia, etcétera, hasta lo que es la ambientación de los programas, la musicalización de, por ejemplo, un radioteatro, la generación de atmósferas sonoras, es decir, y el arte sonoro para radio como un fin en sí mismo. Es decir, hay un amplio espectro a partir del cual se podría trabajar, y nuestra propuesta en el curso es partir de ciertos procedimientos, técnicas y reflexiones en cuanto a esa producción de arte, uh-huh, sonoro.
Es importante reconocer que no hay espacio para la experimentación, que el arte sonoro de la mayoría de las radios hoy en día vienen de bancos de sonoros, donde se descarga una pieza y se utiliza con una locución por encima. Es importante rescatar el uso del laboratorio, y este es un buen espacio. ¿Qué van a encontrar en este curso de educación permanente aquel curioso, interesado que quiera participar de lo que ustedes proponen?
Bueno, sí, totalmente enganchándolo con lo que decís y lo que decía Gabriel, el tema del taller radiofónico de la BBC se me viene enseguida, ¿no? Con los trabajos de Daphne Oram y luego Delia Derbyshire, que fueron alucinantes, fin de los 50.
Donde las mujeres cumplieron un papel innovador muy importante, ¿no?
O sea, en cuanto a desarrollo tecnológico, ¿no? Incluso de la herramienta, ¿no? Y que lograron productos alucinantes. Y que quería ir un poco a eso, o sea, el taller en realidad era una manera de la BBC de poder adquirir sus propios sonidos. Había un tema de licencias, había un tema de tercerizaciones que no querían hacer. Entonces tenían ese enorme taller que tenía un resultado práctico. O sea, precisamos un sonido de tal cosa. Pero también había muchísimo de experimentación, ¿no? De cortado de cintas, etc. Entonces recuperar todo eso, ahora con las tecnologías que tenemos a mano, y que son mucho más baratas, por supuesto, porque tener
sin
ese
tijera,
tipo...
Sin tijeras,
no son tan sucias las técnicas, y por supuesto mucho más baratas, porque ahora desde un computador, pero también... quería rescatar que vamos a trabajar también sobre fenómenos que capaz que no están tan atravesados por esa nueva tecnología, sino que vamos a ir a conceptos. La idea es que se produzca un espacio vivo donde se produzcan diferentes objetos sonoros que tengan una competencia, una injerencia entrañable con lo que es el medio radial, ¿no? Sí. Y en eso estamos todos abocados. Hay todo un programa elaborado que vamos a tratar de cumplirlo. Es muy difícil en 30 horas realmente hacer algo tan abarcativo como lo que ha estado explicando Gabriel y Leo, ¿no? Pero creo que llegamos a un buen punto de compromiso donde va a estar tanto la proporción de información, la reflexión sobre eso, pero también la producción de objetos sonoros que van a ser desarrollados a lo largo de todos estos 10 eventos, reuniones que vamos a tener.
Uh-huh. Sí, yo retomando un poco lo que decías tú de de que no hay mucho espacio, no aparentemente, experimentación en radios, uh-huh, por lo menos acá en Uruguay. Uh-huh. A mí me gustaría que de este taller por lo menos les quedara un espíritu de experimentación de lo sonoro. Que no sea el comunicador simplemente que transmite información, sino que trabaja con el sonido, ¿no? Interés por la materia sonora, creo que es lo que queremos entrar un poco, ¿no? en esto.
Así es.
Y quería agregar el antecedente también que mencionaba Brian, en la música concreta, ¿no? Que también en Francia, en los fines de los años 40, que surge en un estudio de radio con Pierre Schaeffer, que empieza a experimentar con el cortando cinta, metiendo para allá, para acá. Y que claro, es una beta capaz que no tan funcional, no tan de aplicación como el taller de la BBC, pero sí abre las puertas a lo que es después el concepto de música electroacústica, es una música en donde el interés es componer el sonido mismo, ¿no? Entonces si logramos capaz que incorporar esa idea de componer lo sonoro, sin descartar la comunicación hablada, pero complementándola y jugando con ella, eso creo que sería un...
Claro, porque incluso hasta bueno, la comunicación hablada puede ser vista desde el punto de vista del arte sonoro, ¿no? Y ser manipulada, trabajada, procesada, etcétera, ¿no? Y me gustaría decir algo más sobre el curso en particular, que tiene una peculiaridad del curso y que va a funcionar martes y miércoles. Es decir, en vez de ser una clase semanal, va a ser dos clases, el curso se hace en 5 semanas y con la continuidad de trabajar martes y miércoles de manera más continuada y generando, digamos, un espacio de producción mayor, si se puede decir, ¿no? Así, al trabajar 2 días seguidos. Nos pareció que ese iba a ser un modo de propulsar y darle un poco más de intensidad a estos encuentros que, como dice Brian, sí, son pocos, ¿no? Son 10 clases de 3 horas, 10 espacios de 3 horas, ¿no?
Está dirigido a estudiantes, egresados, investigadores y profesionales de la comunicación, de la música y el campo artístico en general. ¿Tienen que tener alguna expertise, algún conocimiento para participar? ¿O cómo es? ¿Hay algún requisito en ese sentido?
No, creo que el principal requisito es la curiosidad por los dos medios, ¿no?
Por el sonido, sí.
Cualquier disciplina además aporta. En realidad es mucho mejor que venga gente de distintos lados, porque todo se alimenta, ¿no? Siempre hay, se proponen nuevas miradas que uno no pensaba. O orejas en este caso.
Sí. Manos y orejas.
Diría yo que hasta podríamos aventurar que las personas que vienen con demasiada formación técnico-musical, a veces le genera más problemas eso que beneficio. Siempre es un aporte, evidentemente, una persona que domine los lenguajes y las técnicas musicales. Pero lo digo en el sentido de que
va a ser más libre.
De que es uno más. El que viene formado musicalmente, en realidad, en este tipo de talleres, a mí me ha pasado que dar talleres de creación electroacústica, en donde trabajás diseño sonoro, pero sin pensar en notas, en armonías, en melodías, en métricas. Y sin embargo, esa. Todos pueden entrar por igual.
Totalmente. Sí.
Va a venir a deconstruirse.
Algo así.
Sí, puede ser.
Y a propiciar el encuentro y el cruce interdisciplinario, ¿no? Que es un valor, me parece, para todos nosotros.
Sí, eso era lo que quería mencionar, ¿no? La importancia para mí que tiene ese conjunto de miradas distintas. Incluso, claro, lo que decía Leo, el acercamiento desde la inocencia es un aporte alucinante, porque siempre, a veces, por demasiados tecnicismos, uno se come miradas más naif, porque las ve naif, pero muchas veces se produce un aporte desde ese campo que es alucinante.
Como volver a ser niños. Podría ser el eslogan.
Pero bueno, entonces tienen que venir dispuestos a jugar. A jugar, sí, con los sonidos, a jugar con los sonidos.
Tiene un componente bastante serio todo también. Y bueno, lo planteamos, todo este grupo de 2 encuentros semanales van a ir atravesando diferentes, van a tener diferentes abordajes dentro de lo que podemos abarcar del arte sonoro y la radio, ¿no? O sea, pero pasaremos, es súper amplio, pasaremos desde el poema sonoro hasta, no sé, todo, hasta la digitalización de datos que definen un lugar. O sea, pasando por un montón de ejercicios, pero que siempre propende a la producción. O sea, vamos a estar produciendo todos.
Bueno, a nivel de cómo vamos a manejarlo. Vamos a tener, el trabajo va a ser fundamentalmente acá. No va a ser un trabajo externo, vamos a tratar de que todo se desarrolle acá.
Va a ser acá en la Facultad de Información y Comunicación.
Sí, va a ser acá, trabajo práctico en el lugar y después discusión sobre lo que se haga también acá. A nivel de procedimiento va a ir un poco por ahí. Y escuchas, ¿no? Escuchar crítica, debatir un poco sobre las cosas que se hagan. Eso.
Claro, lo que, para reafirmar un poco lo que dice Leo, se refiere más bien a que todo el proceso va a tener lugar acá, la producción también, el trabajo vamos a propiciar, vamos a contar con ámbitos de trabajo, de edición, como para poder resumir en las 6 horas semanales tanto el trabajo sobre los distintos contenidos como la producción material en sí misma, ¿no? El trabajo de equipo en sí.
Bien, las bases y todo el detalle de lo que es el curso lo pueden encontrar en la página web de la facultad, fic.edu.uy. Educación permanente, van a encontrar taller de arte sonoro de aplicación radiofónica. Las inscripciones están abiertas hasta el lunes 2 de septiembre a las 13 horas. No hay que dormirse, el curso comienza el 3, o sea el martes, uh-huh. y finaliza el 2 de octubre. Así que bueno, están todos invitados e invitadas, estudiantes, egresados, investigadores y profesionales de la comunicación, la música y el campo artístico en general, a participar de este taller de arte sonoro de aplicación radiofónica. Brian McKern, Leonardo Seco, Gabriel Gali, muchísimas gracias por pasar por Uniradio, todos invitados al curso.
Gracias. Gracias.
Nosotros ya volvemos con más Arial 12, nos vamos escuchando los Clash, ya volvemos.
Viernes de 19:30 a 21 horas, entérate de lo que está pasando sobre fantasía, ficción, cómics, juegos y el universo freak del Uruguay.
Ya escucharon al acusado, universo alternativo, los viernes a las 19:30 por Uniradio.
El Área de Cultura de Bienestar Universitario presenta su taller de creación de canciones, un espacio para la composición, divulgación y análisis de poesía y música popular. Si escribís, cantás o te interesa conocer la obra de distintos referentes, podés encontrarnos todos los lunes a las 19 horas en el Salón 22 de la Facultad de Arquitectura. Por más información, escribinos a textosdeltaller@gmail.com.
Vida universitaria.
La Facultad de Medicina invita a la séptima edición del ciclo de conferencias científicas orientado a docentes y estudiantes.
En el marco de las actividades, se dictará la conferencia Desarrollo de la Emergencia Pediátrica en Uruguay y América Latina, pasado, presente y futuro, a cargo del profesor Javier Prego.
La actividad se realizará el lunes 26 de agosto a las 16 horas en el anfiteatro Farabeuf, Avenida General Flores, 2125. Unirradio.edu.uy.
China.
Hasta las 15, Arial 12,
el periodístico de Unirradio.
En Arial 12 me acompaña Serena Piris. ¿Cómo te va?
Hola Ceci, ¿qué tal?
Bueno, queremos contarles que el Fondo de Solidaridad otorgó 74.000 becas a estudiantes terciarios en la última década. Viene trabajando hace muchísimos años, está cumpliendo 25 años. Y queremos saber un poco de las actividades que se vienen enmarcadas en esto y qué significa para el Fondo el estar cumpliendo 25 años. Y para ello nos acompañan Magdalena Di Filippo, ella es responsable de comunicación, y Soledad Prats, que es integrante encargada de becas del Fondo. ¿Cómo les va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, buenas. Es un honor para nosotros estar acá en la universidad compartiendo este importante hito que es para nosotros cumplir 25 años.
¿Qué son 25 años?
Y 25 años de la creación, se cumplen, de la creación de la ley, cuando se creó este fondo que tuvo el objetivo y tiene de otorgar becas a estudiantes, en un principio solamente de la Universidad de la República y de la UTU, y después también se incorporó la UTEC. Y bueno, justamente lo que queremos festejar es con los becarios y con los estudiantes, y para eso estamos organizando una jornada el 29 de agosto acá en la Facultad de Información y Comunicación destinada a los estudiantes.
Pensar que 74.000 becas en esta última década implica que 74.000 chiquilines tuvieron la posibilidad de estudiar en la universidad, o en este caso también en UTU. Eso debe ser algo muy importante. ¿Cómo es la devolución después de los estudiantes que logran terminar, que cumplen y que tienen su título, que es todo un logro familiar, porque esto involucra a las familias?
Sí, nosotros un poco como decía Magdalena, queremos festejar con los estudiantes y con los becarios, y también con los egresados que tuvieron la beca del fondo. Porque para nosotros es un orgullo presentar a esos egresados hoy profesionales que van a ser aportantes, o están siendo empezando a ser aportantes del fondo, que cuenten con la experiencia de haber podido estudiar gracias a la beca del fondo. Nosotros en este año tuvimos tenemos más de 8.000, 8.600 becas otorgadas, y el análisis de esas becas nos damos cuenta que para casi el 80% de esos estudiantes son el primer estudiante que logra llegar a un nivel terciario. Tenemos padres que apenas terminan el secundario, o la mayoría no han terminado ciclo básico de secundaria. Entonces realmente es un esfuerzo para, como decías tú, para toda la familia lograr que curse y logre su título universitario o de otras carreras terciarias.
Para aquellos que quieran interiorizarse, futuros estudiantes de la Universidad de la UTU, o las familias que nos estén escuchando, ¿quiénes pueden postular a estas becas?
Las becas son para estudiantes de todo el país, y el único requisito es que vayan a estudiar o estén cursando carreras de la Universidad de la República, de la UTEC, o carreras terciarias de la UTU. Uh-huh. Cualquier tipo de carrera. La inscripción es vía web, o sea que no hay ninguna complejidad en la inscripción, a través de un portal que se registran con su usuario, acceden a un formulario, el cual tienen que completar, y ese formulario es el que pasa a estudio de trabajadores sociales del fondo y se determina si cumplen con los criterios de otorgamiento.
Los criterios que tienen que ver con el nivel socioeconómico de la familia, la situación patrimonial, porque las becas están destinadas a los estudiantes de bajos recursos y es un apoyo económico que justamente lo que se mide es que la persona realmente necesite ese apoyo para otorgarle la beca. Y también, si quieren, les podemos contar un poco en qué consiste. Uh-huh, sí. el monto de la beca, que son
dos BPC, que el estudiante cobra para los que empiezan la facultad. Son 8 pagos a partir del mes de mayo, y para los que ya están estudiando, ya tienen beca y la quieren renovar, 10 pagos desde el mes de marzo.
¿Cuándo se abren los llamados o las posibilidades? ¿Siempre durante todo el año se abren plazos para postularse?
No, hay plazos. Los plazos comienzan el 1 de noviembre de cada año y culminan el 28 de febrero. Como te decía, pueden presentarse tanto estudiantes que inicien sus cursos terciarios como estudiantes que ya estén cursando pero que nunca hayan pedido la beca.
¿Y hay un límite de postulantes o de por ejemplo, dice, capaz que ni me voy, pongo mis datos y capaz que hay tanta gente que se presenta que ni ve en mi caso?
Cupos no tenemos. Uh-huh. Lo que sí, como decía Magdalena, se hace un análisis si cumplen los criterios para el otorgamiento. Y además, una cosa importante, que para los estudiantes que renuevan o que están cursando, se exige un determinado nivel de escolaridad. Y para los que ingresan a facultad, solamente que ingresen a los cursos, el certificado de inscripción.
Hay algo muy importante, que el Fondo de Solidaridad nos involucra a todos los universitarios, o sea, todos los egresados tenemos la oportunidad de colaborar para que otro estudiante, otro chiquilín que ingrese a la carrera o que ya está estudiando, como recién señalabas muy bien, de que pueda postularse. Es algo que nos compromete a todos, entonces está bueno que haya una instancia como esta de celebración y de intercambio. ¿Cómo se va a desarrollar?
Bueno, es verdad lo que tú decías, y para nosotros también, si bien nuestro fin tiene que ver con los estudiantes, es muy importante el rol de los egresados, que son los que sustentan el sistema de becas. Por eso es que en este evento quisimos reflejar ese espíritu que tiene el fondo, y lo que hicimos fue una jornada de intercambio entre los egresados y los estudiantes para transmitir como ese espíritu en lo que y que tiene que ver con el funcionamiento del fondo. Entonces, en la primera parte del evento contaremos con la palabra de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que nos va a acompañar, por supuesto el presidente del Fondo de Solidaridad, José Luis Yenta, y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arín. Aparte de otras autoridades que por supuesto estará presente, la directora de la UTE, de la UTU y también UTEC y otras autoridades. autoridades más. Y en la segunda parte vamos a hacer una mesa con un intercambio de experiencias que va a estar moderada por el periodista Daniel Castro, uh-huh, que va a participar. Y bueno, invitamos a algunos egresados para que cuenten su historia de vida y puedan transmitir su experiencia a los estudiantes desde diferentes roles en los que se encuentran. Entre ellos van a estar Fernando Paniza, que es director regional de la Fundación Forge, Leticia Cicero, que es la semifinalista de MasterChef, ingeniera química que aplicó su carrera en otros ámbitos. También Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que llegó a este cargo con muy, muy joven, y bueno, nos parecía que era interesante compartir esa experiencia. Y invitamos a dos egresados que tuvieron la beca del fondo, que son Federico Rodríguez y Melisa Martínez, que también van a contar su experiencia y también desde el lado de ser becario.
Algo que está muy bueno es que son personas de distintos ámbitos y hay personas públicas. Entonces, que puedan contar su experiencia como universitario, por una cuestión de la empatía, porque a veces en el interior, la gente que se tiene que venir a Montevideo, ahora cada vez es menos, pero los que se tienen que venir a Montevideo es todo como un mundo desconocido. Y el poder empatizar con otro egresado y sentirse reflejado debe estar buenísimo, una experiencia re linda para el que va a venir.
Exactamente, ese es el espíritu del encuentro, y cómo, desde más allá de las dificultades y de los procesos que todos se tienen, cómo se puede llegar a tener diferentes logros a nivel profesional y también personal. Nos parecía que estas personas tenían como lindas historias para compartir, y dejarles un mensaje positivo y de transmitir esa experiencia de vida que a veces cuando uno llega a la facultad no sabe para adelante cómo sigue la cosa, ¿verdad? Y bueno, esta gente que ya tiene otra experiencia, poder transmitir todo eso. Y bueno, también eso desde la empatía, lo hablábamos con Daniel, que estábamos organizando este evento, que bueno, él también, llegamos del interior, yo también, desde ahí compartir con los estudiantes.
Un detalle sobre los que puedan postularse a las becas. Un estudiante que esté, por ejemplo, en un CENUR, puede postular a una de las becas, o en el CURE, aunque no estén en Montevideo, pueden postular para vivir en el interior del país.
Claro, como te decía, puede ser de cualquier carrera y que se brinde en cualquier localidad o departamento del interior. Inclusive la oficina del fondo tiene oficinas regionales en Salto, en Paysandú, en Maldonado y en Tacuarembó, también para atender las realidades de esa descentralización que ha tenido la universidad y la UTEC y la UTU. Uh-huh.
Y es importante ese punto porque hay gente que piensa que por ser de Montevideo y estudiar en Montevideo, o de Salto y estudiar en Salto, quizá no le corresponda. Y no tiene que ver por ahí. Las condicionantes más tienen que ver con, como decíamos, los criterios a nivel socioeconómico o patrimonial, pero no a ese nivel, sino que es todo lo contrario. Lo que se intenta es promover que los estudiantes de Montevideo que quieran y la necesitan pueden contar con ella, y así también los del interior que estudian en el interior, y que para eso nosotros, como decía Soledad, tenemos también oficinas para estar más cerca de ellos en diferentes lugares.
Bien, entonces la invitación es para el 29... para la Facultad de Información y Comunicación, aquí mismo. ¿Dónde va a ser? ¿En el Aula Magna?
¿En algún salón? Exactamente, es en el Aula Magna.
La hora sería importante.
Sí, a las 10 de la mañana los esperamos a los estudiantes en el Aula Magna. Previamente les pedimos que se inscriban en el portal de estudiantes, becas.fondodesolidaridad.edu.uy, que es imprescindible esa inscripción, pero que están todos invitados. Y bueno, comenzamos a las 10 horas y cuando finalice invitamos al Cuarteto del Amor para darle un poco más de
Divino.
Diversión.
Además estuvieron hace poco acá en la ceremonia de graduación de la FIC, así que ya son como de la casa.
Son como de la casa, totalmente. Y bueno, son los invitados para el cierre, y después también los chicos del CECAP prepararon un desayuno para terminar esa jornada y poder celebrar compartiendo algo rico y hecho por estudiantes también. Así que bueno, me parece que eso tiene como un plus para...
Bueno, y a todas las familias, a invitarlas a que se acerquen al portal del Fondo de Solidaridad. Allí tienen todos los requisitos para las becas, todo lo que se necesita. Y por supuesto, estar atentos que cuando se abra el nuevo llamado, siempre hay una oportunidad para postular. Magdalena Di Filippo, encargada de comunicación. Soledad Prats, encargada de becas del Fondo de Solidaridad. Felicidades por estos 25 años y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y esperamos a todos los estudiantes. Bueno.
Ahora volvemos con más Ariel 12. En un minuto nada más vamos a estar conversando con parte del equipo de los paleontólogos que están trabajando en Río Negro con los hallazgos de unos huevos de dinosaurio. Pero antes nos vamos a ir a la pausa escuchando una canción más que vincula a Joe Strummer, quien hubiese cumplido 62 años, pero nos vamos con los Clash, I Fought the Law.
Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.
Excelentes nadadores y Holocausto Vegetal. Sábado 24 de agosto. 21 horas. Sala Camacuá. Entradas en Ticantel y en la boletería de la sala. Invita Uniradio.
Uniradio 89.1 FM. Uniradio.edu.uy.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante, los miércoles a las 21 horas, 89.1 FM, Uniradio.
Vida universitaria.
Facultad de Medicina convoca a graduados a la primera diplomatura de Medicina Sexual.
La misma tendrá una duración de 2 años, equivalentes a una carga horaria de 900 horas, dando inicio en abril de 2020.
Las clases se dictarán todos los viernes de 12 a 19 horas en la Fundación Pelufo Higgins.
Este 15 de julio comenzarán las inscripciones, las cuales se extenderán hasta el 30 de agosto. Será necesario presentar fotocopia del título y cédula de identidad.
Por más información, comunicarse con medicinasexualdiplomatura@gmail.com.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en el interior del país? Conocé sobre esto y más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas, por Uniradio.
Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
Some dreams are made for two.
dust and rust, burning lights in the desert, such a sign only you would know. You're running tired.
¿Sabían que en 2014 un trabajador de la empresa Montes del Plata encontró en un terreno propiedad de la compañía una serie de huevos que inmediatamente avisó a la universidad que podía tratarse de algo importante? Y resulta que un equipo de paleontólogos de Facultad de Ciencias se acercó al lugar y encontraron unos varios racimos de huevos de dinosaurio que datan de hace 65 millones de años. Se trata de una especie de saurópodos, que es una suerte de especie de dinosaurio que es un herbívoro de cuello largo que habitó entonces la Tierra hace 65 millones de años. Alina Herrera y Camilo Salvetti estuvieron conversando con una integrante del equipo que está por allí trabajando. Estamos hablando de Valeria Mesa. Vamos a compartir la charla que tuvieron hace muy poquito aquí en Uniradio.
Contacto telefónico en Arial 12.
Nos acompaña Valeria Mesa, integrante del equipo de paleontólogos de la Facultad de Ciencias. Vamos a hablar un poco del hallazgo histórico que hubo en Río Negro, en la localidad de Algorta, en un pueblo cercano a Algorta. Valeria, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Bien. Muy bien.
Bueno, contanos cómo fue este hallazgo. ¿Fue fortuito o estaba en alguna investigación un poco relacionada? ¿Cómo dieron con estos huevos de saurópodos?
Bueno, en realidad esto es algo que se viene gestando hace bastante tiempo. Somos un grupo de bastante multidisciplinario de paleontólogos y geólogos que trabajamos en una línea de investigación que tiene que ver con todo lo que sean rocas y fósiles del Mesozoico. Más o menos allá por el 2014, creo, por ahí, estaban en una persona que estaba en un campo, que es uno de unos predios que son propiedad de la Forestal Montes del Plata, reconoció que había en un árbol que había caído con una tormenta, reconoció entre las raíces, que algo que le llamó la atención, que resultó ser algunos fragmentos de cáscaras de estos huevos. La forestal se contactó con Andrés Rindamech, que es el paleontólogo del Museo de Historia Natural y que es colega nuestro. Y bueno, así llegamos nosotros, que hemos estado yendo en el transcurso de estos años, primero a reconocer un poco el terreno y demás, y bueno, y este año, gracias a la financiación de un proyecto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, del cual soy responsable, bueno, armamos toda esta operativa de finalmente preparar los materiales para poder extraerlos y traerlos.
Valeria, contanos, estos huevos sufrieron un proceso que se conoce como silicificación. ¿En qué afectó esto y qué los diferencia de otros hallazgos?
¿En qué lo afecta? Es que justamente es lo que hace que se puedan conservar. Uh-huh. Porque la silicificación lo que hace es que el material se impregna en sílice, que es muy duro. Entonces, básicamente, quedan como si fueran con una dureza como una roca. Esa silicificación es un proceso natural, que sea por causas naturales, y que ocurrió en las rocas, en los sedimentos que contienen a estos materiales. Y así como endurece la roca, también endureció a los fósiles, por suerte para nosotros. En realidad, la mayoría de los materiales de este tipo, que son huevos, que se encuentran justamente gracias a este proceso de silicificación. Lo que tiene este hallazgo en particular de importante es que los encontramos metidos en la roca in situ, que la mayoría de estos materiales históricamente no tienen procedencia clara, o sea, no sabíamos exactamente de qué rocas venían, porque la mayoría son materiales que ya estaban en la vuelta, en museos, en colecciones particulares, o que se encontraban en campos cuando estaban arando, pero nunca logramos encontrarlos metidos en la roca.
Uh-huh. ¿Hay posibilidad de que haya más más agrupaciones o más huevos por ahí o fósiles?
Ah, bueno, eso sí, obvio. O sea, incluso nosotros tenemos la idea de que esto es como una muestra de un gran sitio de nidificación recurrente de estos animales, que estaría como extendido todo a lo largo de donde se de los departamentos en donde se encuentran estas rocas, ¿no? Río Negro, Soriano, o llegando incluso hasta Colonia, hacia arriba llegando hasta Paysandú.
Y a partir de ahora, ¿cómo piensan continuar? O sea, ¿hacia qué lado van a llevar esta investigación con este descubrimiento?
Y ahora, en principio, lo que tenemos que hacer es preparar bien estos materiales. O sea, tuvimos que hacer toda una cubierta con yeso y malla para que no se rompieran con el traslado. Entonces ahora viene todo el proceso, que es tedioso, pero es necesario, de remover todas estas cosas que pusimos como protección, ¿no? Si algo se rompió, bueno, recomponer, limpiar, hay que limpiar todo lo que sea sedimento pegado. Y bueno, y ahí poder empezar a estudiarlos. Este tipo de materiales se estudian, bueno, además de la observación directa, se pueden sacar pequeños pedacitos y hacerle estudios, como hacer como una lámina delgada, como una lámina, ¿vieron? Como las láminas de tejido que se ven al microscopio.
Sí.
Se puede hacer lo mismo con las rocas o con los materiales fosilizados. Y ahí se ven características microscópicas que ayudan a determinar un montón de cosas acerca de la parataxonomía, o sea, de cómo se clasifican este tipo de fósiles, que llevan una taxonomía aparte, la taxonomía clásica de animales.
Yo quería saber por qué se mantuvo durante tantos años este descubrimiento en secreto y si fue difícil o se dificultó un poco, sobre todo en esta época que la información corre muy rápido. ¿Tuvieron algún tipo de dificultad en mantenerlo en secreto este hallazgo?
No, en realidad es que, a ver, tampoco es lo, o sea, en realidad en su momento se dijo, o sea, una vez que estuvimos seguros de lo que era, no, porque uno siempre tampoco sale al otro día a decir, porque a veces pasa que pensamos una cosa y después resulta que es otra, pero incluso ya uno de los integrantes del equipo, que es Andrés Batista, que se especializa en este tema de los huevos fósiles, él ya había hablado de este tema. Lo que no habíamos dicho era la localización. Por un lado, para evitar una posible depredación de los sitios paleontológicos, porque tenemos malas experiencias en el pasado. O sea, uno de los ejemplos que tenemos, que nosotros también tuvimos, fuimos que nos encontramos y estuvimos trabajando en eso, fueron con las huellas fósiles de dinosaurio de Tacuarembó, las que están sobre la Ruta 26, que eso es un lugar que se había abierto totalmente, porque es una franja al costado de una ruta, y ha habido vandalismo. Nosotros pusimos unos alambrados de contención, pero sabemos que hay gente que salta, que les tiran cosas adentro. Entonces es un riesgo. No todo el mundo tiene la misma sensibilidad y quiere cuidar este tipo de patrimonio, ¿sabes? Cuando se enteran de estas cosas. Y por otro lado, tampoco liberamos la ubicación geográfica, porque no es un campo, no es un lugar público como el de las huellas. Uh-huh. Es un campo privado y queríamos que la gente que es dueña del campo, en este caso es la forestal, estuviera de acuerdo con decir que eso estaba ahí.
Ahora, justo que hablamos de la ubicación geográfica, si bien el campo es privado y es de Montes del Plata, está muy cerca de Algorta. ¿Cómo reaccionó Algorta al descubrimiento? ¿Va a haber alguna exposición? Me enteré que, por ejemplo, la escuela ya se estaba hablando mucho de esto con los niños y la maestra los estaba educando en eso y que tal vez que los podían ver, no sé.
Claro, no, es que la idea es, quizás teníamos la idea que para los días del patrimonio, de repente armar uh-huh. charlas en ahí, en Guichón, bueno, en las ciudades o poblados que estén cerca, porque en eso sí, también tenemos buena experiencia de lo que hicimos en Tacuarembó, que hicimos charlas en Tacuarembó mismo, en Cuchilla de Lombú, que era el poblado más cercano a las huellas, y que como que la población de ahí se copó con la noticia en su momento, y ellos como que funcionaban de alerta si veían algo, a alguien vandalizando, o como que les interesó pila la charla que fuimos a dar. Entonces la idea sería eso, como crear sensibilidad de que, bueno, de que viven ahí y de que tienen ese patrimonio digamos, que es del departamento, y que, y bueno, que sepan que están estas cosas, que están trabajando, y que además es bueno siempre que si encuentran algo más, entonces sepan a quién avisarles.
Valeria Mesa, integrante del equipo de paleontólogos de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por estos minutos en Arial 12.
Gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
El programador
en Arial 12.
Está sonando la música de The Clash, Lost in the Supermarket. ¿Por qué está sonando The Clash? Porque en esta semana habría cumplido 67 años Joe Strummer. Estamos hablando de este cantante, guitarrista y músico en general británico, líder de The Clash, que, bueno, junto a la banda estuvo activa entre 1976 y 1986. Llevó al punk a otros terrenos e incorporó elementos del reggae, del funk y del ska, entre otros, a este género que fue pionero junto a los Sex Pistols en lo que tuvo que ver con la ola del punk británico. Luego participó de varios proyectos, entre ellos de Mezcaleros, que vamos a compartir ahora una canción más. Queríamos recordarlo como una de las figuras principales del ska punk del mundo. Murió sorpresivamente a los 50 años, muy joven, en diciembre de 2002, por problemas cardíacos. También queremos recordar una canción más para compartir con ustedes en este Arial 12 de jueves. Nos vamos a ir hasta la semana que viene con Redemption Song, una versión de The Mezcaleros del clásico de Bob Marley. Nos despedimos hasta la próxima, hasta el martes. Ha sido un gusto compartir otra tarde con ustedes aquí en Uniradio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you
you help to sing these songs of freedom. 'Cause all I ever had, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. These songs of freedom.